Bienvenidos a otro episodio de On Topic, este podcast que tanto te gusta porque te actualiza, te ayuda a reorientar tus estrategias. Lo compartes con tus amigos, con la gente que trabaja contigo para que repiensen y tengan más creatividad e innovación. Aquí estoy para ayudarlos. Miren, en este episodio de On Topic quiero que hablemos sobre los típicos errores que cometemos cuando creamos contenido. Y eso hay que refrescarlo cada cierto tiempo, porque cuando ya tú sientes que te adaptaste, que ajustaste y que cambiaste, ¡tam!, los algoritmos cambian. Entonces, este episodio se va a tratar sobre esos errores y esos algoritmos que nos hacen equivocarnos sin querer, porque lo que estamos haciendo es repitiendo lo que ya funcionaba y de repente no funciona más. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos errores? ¿No les ha pasado que dicen, bueno, pero para qué Instagram deja que publique fotos si las fotos no van a tener el mismo impacto que van a tener los videos? Resulta que hay maneras de hacer que tus fotos tengan mayor impacto. Un típico error es pensar que después de que tienes mucho tiempo sin publicar, sin actualizar, sin utilizar los distintos formatos, es decir, los stories, responder los DMs y estar atento a la publicación. Esto es en el caso de Instagram, pero también pasa en YouTube y pasa en Meta o en Facebook y pasa también en TikTok. Si en TikTok tú tienes mucho tiempo sin publicar, tus primeros videos son como un warming up de decirle, o de calentamiento, de decirle a la aplicación: mira, estoy produciendo contenido, me estoy esforzando, préstame atención, impúlsame un poquito. Y comparando un poquito TikTok con Instagram, Instagram todavía tiene algunos componentes de conexión con tu comunidad. Como sus algoritmos son más de antes, o sea, TikTok es una plataforma mucho más joven, más reciente, en la conexión que tú tenías con tus seguidores le puedes sacar muchísimo más provecho de tu número de seguidores con relación al éxito en tus contenidos en el universo de Meta o en Instagram y Facebook que en TikTok. En TikTok cada video por sí mismo es una pieza y esa pieza va a tener su éxito o no. Y no está relacionado a la pieza anterior, pero sí ellos tratan de impulsar a aquellos creadores que tienen mayor frecuencia. Y TikTok es bien comunicativo, a diferencia de Instagram. Cuando tú estás publicando contenido en TikTok, te aparece abajo como ciertas instrucciones, como estamos mostrando más el contenido que tiene, es más largo. O creadores que hacen contenido más largo les está yendo mejor. Esa es la manera en la que lo redactan. Entonces ellos te están diciendo, por favor, haz contenido más largo. No hagas contenido de 60 segundos porque nosotros queremos tener más tiempo a la gente aquí atenta. Entonces prueba con formatos de 90 segundos en vez de 60 segundos. TikTok es muy comunicativo y creo que eso ha ayudado a que mucha más gente pueda saber hacia dónde apuntar su contenido, mientras que Instagram y el universo de Meta ha ido cambiando tanto que la gente está un poco perdida. Entonces, el primer error es creer que después de mucho tiempo de silencio, tu respuesta va a ser igual. La única manera de que después de un tiempo de silencio, tu respuesta sea muy agresiva es que traigas algo muy fuera de lo esperado, para que tus seguidores naturales reaccionen y al ver una reacción muy poderosa, también el algoritmo te ayuda. El algoritmo, después de que tú tienes mucho tiempo sin publicar, te ayuda de dos formas. Si tienes mucho tiempo sin publicar y generas algo muy contundente y ellos ven que de repente tus seguidores y la gente a la que empiezas a llegar naturalmente comienza a moverse mucho, ellos impulsan lo que ya se mueve. Y lo otro es que si tú empiezas de nuevo a publicar, trate de apostar por los formatos que más estén en tendencia. Eso quiere decir que me tengo que poner a bailar y a usar la cancioncita que todo el mundo está usando. Puede ser, no te digo que no, pero también puede ser que vayas hacia el formato que más se adapte a tu tipo de negocio. Es decir, si es video, entonces, bueno, ¿qué video puedo hacer para relanzar? Y ahí empieza la gente que quiere que Martin Scorsese, Spielberg vengan y les haga el próximo video. No necesariamente es así. Lo más importante es que la idea sea muy coherente, que sea fresca de ver y que realmente pueda llamar la atención para volver a reactivar tu algoritmo. Entonces, el primer error, y para poder hablarle a los algoritmos y comunicarte con ellos, es comenzar a duplicar esfuerzos para aumentar la frecuencia durante esos días. Además, a mayor frecuencia, más probabilidad tienes de que alguno de tus contenidos pegue. Entonces, si vas a retomar, retoma la frecuencia. Otro error muy común es comenzar los videos con algo que se llama la pausa millennial o el calentamiento millennial. Ese nombre se lo dieron en TikTok, que es como empezar de manera lenta, como que estás todavía pensando qué vas a decir en el video o en la historia que vas a mostrar, porque a veces no es que estás hablando a cámara, sino que es un video de un viaje y muestras las cosas. Y al principio no se entiende muy bien. Lo que no se entiende no conecta. Eviten compartir contenido que ustedes necesiten explicar de qué va su contenido. Hace unos días le decía a uno de los creadores de contenido que trabaja conmigo, estábamos publicando en las cuentas corporativas de la empresa un post. Y era algo que estaba en tendencia, pero apenas estaba empezando la tendencia. Entonces me pareció buenísima su proactividad, pero cuando vimos la ejecución, nada más lo entendía el pequeño micromundo que comprendía esa tendencia de súper nicho específico. Entonces eso no iba a hacer que hubiese la cantidad de interacciones considerable para que el algoritmo despierte y diga, ah, bueno, esto parece ser interesante. Entonces yo le dije, ok, está buenísimo y te felicito por la proactividad, pero necesito que repensemos cómo esto se entiende más. Ese es un error sumamente común, comunicar cosas que entiendes tú. Entonces la pausa millennial o el warming up millennial es como lanzar estas preguntas intrigas. ¿Tienes problemas financieros y no sé qué qué? Ahora lo que están haciendo los editores de video es que traen al principio la píldora, lo que está resolviendo. En vez de decir, ¿tienes problemas financieros o no tienes tanto dinero para gastar en este inicio del año o te está costando lograr estos objetivos? En vez de hacer ese calentamiento, van directo a la solución para los problemas financieros es ¡pum! Y hacen un corte y comienza el video. Es decir, yo necesito mayor aumento de urgencia. Eso viene sucediendo en edición de video en YouTube desde hace muchísimos años. Pero para la creación de contenidos, la generación más cercana de los 35 en adelante, a los 40, a los 50 años, creen que las cosas necesitan introducción, asentamiento, preguntas para llamar la atención. Y esas preguntas se han convertido en ruido blanco, en lugar común, en algo que está ahí sonando, pero no te degenera nada. Entonces, evitar las pausas milenias o los calentamientos. Lo primero es que si tienes mucho tiempo, saber que tú tienes que despertar al monstruo, despertar al algoritmo. Y lo tercero es, no tienes que explicar lo que comunicas. Lo que comunicas o lo que tú estás diciendo debería entenderse en los primeros segundos. Lo otro es usar solamente, por ejemplo, formatos como stories o como shorts o como los stories o el formato tipo story en TikTok para decir que tienes contenido en tu canal de YouTube o en tu Instagram o en tu cuenta de TikTok. Es decir, aparezco en los stories solo para decir que vayan y me lean. Eso no funciona. Es como que si tuvieras dos medios en uno. Tienes que saber contar historias en el formato de las historias y tienes que saber producir contenido que sea de más larga caducidad, es decir, que pueda vivir más tiempo fijo en tus redes sociales, mientras que las historias o estos otros formatos desaparecen. En el caso de los shorts de YouTube, tienen que ser píldoras que incentiven mucho a poder ir a ver las versiones más largas o que son píldoras por sí mismas de contenido más corto. El short content o el consumo de contenido corto. Pero no tanto videos cortos para decir como una intro larga de podrían ver este video. Que no, agarren los mejores momentos, edítenlos y listo. Entonces, a las historias trátanlas como si fuera una red social por sí misma. Y al feed como el feed. Los live o las transmisiones en vivo, saben que en TikTok son una locura, son los en vivos más raros que he visto en mi vida. Hay en vivos de gente, miren lo que me sale, o sea, que estoy preocupada porque dije, bueno, ¿será que busqué muchas cosas para la casa o qué sé yo? Los en vivos de TikTok que me están saliendo ahorita son de gente limpiando con una máquina, limpiando baño. Y yo digo, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Cuando les salga algo que, cuando el algoritmo les empieza a mostrar cosas que no les gusta, porque ustedes mala suerte hicieron una búsqueda y el tipo entendió, vamos a decirle tipo, o el monstruo entendió que eso es lo que hay que mostrarte, hay un botoncito, tres punticos abajo, tanto en Instagram como en YouTube y TikTok es así, que tú le das a uno de los botoncitos y le dices, no me interesa. En TikTok es como un corazoncito roto que voy a poner aquí el icono, y para los que nos están escuchando, un corazoncito roto que dice, no estoy interesado. Tú le das, no estoy interesado, y el algoritmo se empieza a limpiar. Gracias, limpien su algoritmo y luego digan que fue gracias a On Topic. Ahora bien, lo que les estaba diciendo. Los live siguen siendo muy importantes en todas las plataformas, desde el universo Meta, YouTube, TikTok y Facebook, pero tienen que ser o muy de nicho. O sea, voy a hacer unos live para comentar todos los partidos que van a ir en las finales hacia el Mundial. Entonces yo voy a hacer promoción de esos live, no hacer live por hacerlos. La gente que hace live por hacerlos y le funciona es la gente que es muy buena contando cuentos. Pero si usted no es ese excelente contando cuentos y no logra captar la atención de todo el mundo todo el tiempo, no se meta por el lugar de los live. Las cuentas con mejor desempeño que de clientes que nosotros hemos tenido, es decir, marcas que no son cuentas que no son para personas, sino para proyectos y para marcas, desde ONGs hasta marcas de consumo masivo que mejor desempeño tienen, son las que usan todos los formatos. Tú en un mes di cuántos reels quieres producir, cuántos stories voy a sacar, si puedo hacer un live lo hago, si hago colaboraciones, los posts que son colaboraciones, es una de las maravillas para vencer el algoritmo y para evitar errores de adormecerte en las redes sociales, es hacer posts en colaboración. Puedes hacerlos con creadores de contenido, puedes hacerlos con un automercado, con una marca de uno de los productos que vende. Hacer post collab ayuda muchísimo a aumentar el alcance, y al aumentar el alcance le estás diciendo al algoritmo que está siendo más relevante. Otra cosa muy importante son los mensajes directos, y esto lo hablamos en otro episodio en Topic, que ellos se fijan de cómo la mensajería por mensaje directo ayuda mucho más a las ventas, y de hecho en los últimos posts de que vienen en el 2024 del mismo Business Meta, que es una cuenta en Instagram que les recomiendo seguir. Si ustedes buscan en Instagram Business Meta, van a poder ver las noticias de negocio que ellos mismos comunican para que los negocios se comporten mejor en redes sociales, en este caso en el universo de Meta, Instagram y Facebook y WhatsApp. Entonces, en Business Meta, una de las cosas que dijeron es no te olvides de los mensajes directos, porque en los mensajes directos aumenta tu relación con las otras cuentas, dejan como una huella digital donde dicen que eres relevante para esa persona que te generó una pregunta o que se te acercó por mensaje directo. Y lo otro que funciona mucho es que si tú tienes un muy buen equipo de ventas, tienes que sentarte, armar con tu equipo de ventas una estrategia tanto de chatbots para responder más rápido, como de preguntas determinadas, y como también de estrategias en los mensajes directos, que sea o cómico o diferente, que cuando te escriban digan, wow, qué chévere cómo responde esta gente. Y eso puede ser bien interesante para el resto de tu año. Otro de los errores más comunes es dilatar la salida de contenido por exceso de perfección, más ahorita que las generaciones de 25, 24 años se están atreviendo a hacer el ridículo. Leí un artículo que decía que esta es la generación que más convive con lidiar con el miedo a hacer el ridículo. Porque obviamente desde que nacieron ven a sus papás millennials o a la gente de otra generación haciendo video y compartiendo. Entonces, sienten que compartir tiene sus riesgos, pero también es una generación como atrevida, como, ay, me quiero mostrar así, quiero mostrar esto crudamente como es. Eso es bueno saberlo para que dejemos de exigir tanto. Pasa muchísimo en las empresas o en los equipos de trabajo que hay como un exceso y perfeccionismo del contenido para gustarle a los que toman decisión, y no tanto preguntar qué le gusta a la audiencia y atreverse a probar más. Si a un post no le fue bien, simplemente lo archivas y sigues probando otra cosa. Pero la verdad es que las cuentas que mejor les va es las que más se atreven a sacar cosas, aunque no estén tan perfectas. Lo importante es que para evitar caer en la perfección incomprendida, miren qué quiero decir yo con eso. A veces nosotros nos pasa en team remoto que estamos haciendo consultorías y el cliente te responde, mira, es que no me gustó, pero tú le preguntas, ¿qué no te gusta? Es que no sé, está como que no me gusta, esa es su explicación. Entonces dice, bueno, pero quiero entender qué te gusta, qué es lo que no estás viendo. Y a veces poner en palabras qué es lo que hace a la gestión de contenido o de mercadeo, una buena gestión. No tenemos que ponerlo en palabras entre los que toman la decisión y los que lo hacen. A veces tienes un content manager, un community manager, pero tienes un gerente o un dueño de negocio que es el que aprueba. Y no están alineados en qué es una buena práctica para tu negocio. Entonces, yo establecería una reunión donde diría, para evitar cometer errores y poder ganarle el algoritmo, quiero que alineemos qué es un buen post y qué no es un buen post. Quiero que alineemos cuáles son los do y los don'ts, qué sí y qué no. Y nosotros hacemos eso en Team Remoto con nuestros clientes, hacemos una lista, qué cosas sí y qué cosas no. Y si el cliente, por ejemplo, está desinformado y está pidiendo algo que está desactualizado, le pasamos artículos, información que ayuda al cliente a entender que eso que puso como sí ya no está in o ya no está en tendencia, o eso que puso como no es necesario para mantener a la marca fresca y llegar a acuerdos. Eso es lo más importante para evitar retrabajo en la producción de contenido y evitar errores tontos. Y lo otro que es muy importante para evitar errores, y los errores más comunes en redes sociales se dan por no tener contexto de lo que está sucediendo. Como ustedes bien saben, todos estos contenidos y estas conversaciones digitales suceden muy en tiempo real, y en tiempo real hay muchos temas andando. Cuando una persona está completamente ensimismada en su negocio y comunica, hace vida en digital solo para vender y para mostrar sus productos, pero no consume contenido digital, ahí hay un error gravísimo. Es muy grave que la gente que haga tu contenido esté muy empapada de lo que es la empresa y poco empapada de lo que pasa en la conversación digital. Tiene que ser una persona que le guste, le apasione estar al día con lo que está sucediendo en las conversaciones sociales, en las conversaciones digitales o en la tendencia de los tipos de formato de contenido. ¿Por qué? Porque hay errores gravísimos de gente que sin querer saca una foto y resulta que hay una guerra entre tales países y esos son los colores que está usando uno de los bandos en la guerra, y entonces se genera una conversación hiperpolémica en tu publicación que no tiene nada que ver con la polémica que hay en la conversación. Entonces, no, ahora mucho más sensible que en otros momentos. No coloques ni rostros que puedan tener, por ejemplo, creadores de contenido que de repente tú no sabes si van a hacer algo con unos antivalores muy críticos que pueda afectar la percepción de tu marca. Entonces, bueno, eso lo tienes que considerar. ¿Cómo es la conversación social de esta gente? Para ver. Y lo otro es, no opongas a hacer contenido o a decidir qué contenido va a alguien que no está enterado de lo que está pasando. Porque ni si le toca, si es el que dice si esto sale o no sale, malísimo, porque no va a tener el olfato para detectar que está de moda. Y si es el que lo crea, va a pensar que lo que tiene que hacer es para complacer al dueño de la empresa y que le diga, la apruebe el post. ¿Y saben cuál es el truco de todo community manager y creador de contenido que tiene un sistema de aprobación fastidioso? Que empiezan a crear contenido para que lo prueben, no para que funcione. Y ahí es donde yo veo que hay un error gravísimo en la gestión de la comunicación. Entonces, bueno, espero que estos errores, pues ya les dije algunos que son para en equipo, otros que son con el algoritmo, otros que son en la calidad creativa y la búsqueda de las ideas. Estos errores espero que los eviten, y que si los están haciendo, los conversen y que le manden este episodio a alguien que les está torturando la vida creativa para que entienda que se puede hacer diferente y mejor. Miren, por cierto, déjenme mis comentarios si saben qué es esto que está aquí en cámara para ver, bueno, quién es el que está enterado, qué será esto que tengo acá. Nos vemos entonces en otro episodio de On Topic. Gracias a Noxo Studio. Esta es la casa donde On Topic nació y donde se ha creado a lo largo de este tiempo. Gracias a Ticket Play, que además tienen ese concurso extraordinario de $1,000 en experiencias y eventos. Tienes que concursar. Para entender mejor, ve a sus redes sociales en Ticket Play Estados Unidos y Ticket Play Venezuela. Y puede ser que te ganes $1,000 para ir con todos tus amigos e invitar a todo el mundo al concierto soñado que quieren ir. Y el grupo Bancolombia, que siempre han apoyado al liderazgo positivo, al bienestar financiero, al crecimiento de los distintos países en los que están. Están en Panamá con Banismo, en Banco Agrícola en El Salvador, Ban en Guatemala y Bancolombia en Colombia. Esto fue On Topic. Yo soy Vero Ruiz del Vicio y nos vemos en otro episodio.